Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Esta semana nos ha dejado un titular importantísimo en el mundo de la ciencia. Segundo caso en el mundo de remisión del VIH sin retrovirales. Seguro que recuerdas el primero. Pasó a ser conocido como el paciente de Berlín. Se curó del SIDA hace 11 años al ser sometido a un tratamiento de células madre para combatir su leucemia. Bueno, ahora, aunque hay que ser cautos, podríamos estar ante el segundo, un paciente de Londres, al que la enfermedad le remitió hace 18 meses. Es curioso, en todo este caso hay dos científicos españoles muy directamente involucrados. El doctor Javier Martínez Picado es investigador del Instituto IRSI Caixa y uno de los líderes de este trabajo. Doctor Javier, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días desde Seattle.
Eso iba a decir. ¿Qué hacemos en Seattle?
Pues estamos presentando los trabajos en el Congreso Internacional de Retrovirus y Enfermedades Infecciosas que hacemos cada año en Estados Unidos.
Para que yo lo entienda, ¿cuál sería la explicación sencilla? ¿Cómo se ha conseguido otro paciente, en este caso de Londres, sin SIDA?
La verdad es que es difícil dar una explicación sencilla,
ya.
Pero el trabajo, que además ha llevado mucho tiempo y que se ha realizado en el seno de un consorcio internacional denominado iSystem, que coordino junto con la doctora Wensing en la Universidad de Utrecht, lo que ha intentado es sistematizar casos de trasplantes en personas que viven con VIH. ¿Cómo se hace esto? Como bien decías, el único caso de curación que ocurrió ya hace 12 años fue Timothy Brown, el paciente de Berlín, en la que confluyeron dos aspectos, que fueron una infección por VIH y un poco después una leucemia que requirió un trasplante de células madre. Uh-huh. Un trasplante de células madre, que es un procedimiento peligroso, digamos, que no se puede hacer en cualquier situación, pero que cuando hay de por medio un cáncer que pone en peligro la vida de la persona, pues se requiere y se tiene que hacer. Y en ese caso el trasplante se realizó de una forma un poco peculiar, no solo buscando un donante que fuese compatible con el receptor, con el paciente de Berlín, sino que además ese donante tuviese unas células a las que les faltase una proteína que llamamos CCR5 y que es ni más ni menos que la proteína que el virus usa para entrar en las células, para infectarlas.
Ajá.
Hay como un 1% de la población europea que carece de esta proteína, son personas por otra parte sanas, es una proteína prescindible que se llama, y si haces coincidir la compatibilidad inmunológica con la ausencia de esta proteína, el resultado es que va a haber unas células que no se van a poder infectar con la mayor parte de virus VIH. No digo todos, porque hay una pequeña proporción de virus que todavía puede infectarse, pero no la mayoría.
Uh-huh.
Eso llevó al paciente de Berlín a curarse y es lo que ha llevado también a curarse al nuevo paciente de Londres. En la base técnica es muy parecido al tipo de trasplante. En la base práctica hay diferencias notables. Esto ha sido un trasplante con una preparación que se llama una adecuación mucho menos severa que la que sufrió el paciente de Berlín. También nos ha permitido determinar una serie de circunstancias que no estábamos seguros de cómo habían participado en la curación del paciente de Berlín y que ahora sabemos que no han contribuido significativamente. Por ejemplo, el paciente de Berlín era una persona que curiosamente tenía esta mutación ya de forma natural en uno de los dos alelos. Sabéis que las personas, los humanos tenemos dos copias siempre de un mismo gen, pues esa persona, el paciente de Berlín, tenía ya una copia en el gen mutada, una de las dos. Y durante años hemos pensado si eso había contribuido a que se curase. Pues ahora sabemos que no, no era la cuestión necesaria porque el paciente de Londres no tenía ninguna de estas dos copias del gen mutadas. Como te explicaba, esto se incluye en un proyecto, yo creo, de gran escala internacional llamado iSystem, donde seguimos prospectivamente todos los casos de trasplante por requerimiento hematológico en pacientes que viven con VIH en Europa. Y en estos momentos pues tenemos 45 registros realizados. Muchos de estos registros actualmente siguen en seguimiento. Algunos han fallecido por evolución de la progresión del cáncer. Pero la realidad es que hemos hecho un seguimiento muy exhaustivo de muchísimos casos en toda Europa. De hecho, en el Congreso en Seattle, aquí donde ayer presentamos el paciente de Londres. Uh-huh. Hoy se presenta otro caso, que es otro paciente también del equipo, el paciente 19, donde hay menos seguimiento, pero es un paciente en Düsseldorf, que tiene 4 meses de seguimiento, también sin antirretrovirales y con una técnica muy parecida.
Pues apasionante.
No podemos decir que sea una curación, pero bueno, ahí estamos y creemos que con los meses, si se sigue indetectable, podremos anunciarlo de forma definitiva más adelante.
Precisamente, esa era la siguiente pregunta. ¿Por qué no se puede hablar de curación completa y por qué hay que ser tan cautos?
Pues somos cautos porque hablar de curación significa que tendríamos la garantía de que el virus no va a reaparecer. Y actualmente podemos tratar muy bien la infección por VIH con antivirales, pero no la podemos curar. Y siempre cuando hablamos de estos casos somos cautos. Nadie podemos asegurar, porque quedan reservorios en el organismo, reservorios virales, que el virus no va a estar aletargado y que incluso meses, años después pueda reaparecer. Somos optimistas. Todo lo que hemos visto hasta ahora es que el virus, en casos como estos, ha llegado a reaparecer hasta 9 meses después de parar el tratamiento antirretroviral. Uh-huh. Por lo tanto, pues el paciente que hoy presentamos son solo 4, con lo cual somos prudentes. En el caso del paciente que presentamos ayer, 18 meses ya es un tiempo prudencial como para ser muy optimistas, aunque tengamos reservas que también la revista Nature, que es donde hemos publicado, nos propuso que mantuviésemos esta reserva y esta prudencia científica que yo creo que caracteriza este tipo de investigaciones, pero somos optimistas.
Qué bueno, pues estaremos muy atentos y cuando ya se pueda decir tajantemente estaremos encantados de hablar otra vez con el doctor Javier Martínez Picado.
Te creas, puntualizar que yo creo que es de rigor dar un agradecimiento tremendo a todas las personas que viven con VIH y que participan en este tipo de estudios, que son estudios importantes para ellos, importantes para la ciencia, y que de una forma tremendamente generosa ofrecen su tiempo y también sus muestras de sangre y tejidos personales para la investigación. Estamos tremendamente agradecidos a todas estas personas.
Apasionante. Javier Martínez Picado, investigador del Instituto IRSI Caixa. Muchas gracias y enhorabuena, doctor.
Gracias a vosotros.
Adiós, días, buenas noches. Adiós. Todos los miércoles, ciencia en La Linterna. ¿Qué tal, Jorge Alcalde? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues fascinado.
Impresionante,
La fantástica explicación del doctor y la importancia de este descubrimiento. Él lo ha dicho. Si antes nada más había un paciente, no teníamos posibilidad de confirmar que lo que a ese paciente le había ocurrido era realmente un paso adelante para la ciencia. Ahora ya con más de un paciente, pues tenemos el doble o el triple de posibilidades de que ese paso para la curación del SIDA pues sea eficaz. Así que es fascinante.
Ellos lo que han conseguido es, a través de esa proteína que en teoría es prescindible, atacan, igual que en una operación de trasplante de médula, Atacan, en este caso, el SIDA.
Claro, tú fíjate, los donantes de esa médula, estos dos pacientes estaban siendo tratados por cáncer, no solamente por la infección por VIH. Los donantes de su médula tenían esa peculiaridad rara que decía el doctor, de que no generan la proteína que necesita el virus para atacarnos. Es la puerta de entrada del virus a nuestras células. De manera que se pensaba, bueno, si nosotros podemos donar sangre sin esa proteína, estaremos beneficiando también a los pacientes infectados por VIH. Y eso es lo que ha ocurrido. Se han beneficiado, digamos, como un maravilloso efecto secundario del trasplante de médula, es que han visto que su cuerpo reacciona mejor y evita que los virus, como el VIH, entren en sus células y, por lo tanto, se mantengan libres de virus durante mucho tiempo. 8 meses, 4 meses y hasta 12 años, como el paciente Berlín. ¿Sí? El primer paciente que lleva 12 años sin virus.
Lo que resulta impresionante es algo que hemos vivido nosotros, que no hace tantos años, como casi una plaga, una enfermedad terrible, atroz, monstruosa, de muerte segura, cómo vamos a vivir su curación.
Sí, es posible que veamos dos cosas. O bien su curación, por este tipo de terapias, es complejo, porque evidentemente hacer un trasplante de médula a todos los pacientes con VIH sería imposible. Habría que buscar otras fórmulas de extraer esas peculiaridades celulares para transfundírselas a los pacientes. Pero veremos o bien la curación por este lado, o bien el desarrollo de una vacuna, en el que, por cierto, también hay médicos españoles, el doctor Buenaventura Clotet, en Barcelona, que están encabezando la lucha por la vacuna contra el SIDA, y que él mismo dice, él mismo me ha confesado hace no mucho, que ya, bueno, acaba de cumplir 66 o 67 años, que él no se jubila porque él cree que él va a ver con sus propios ojos que la vacuna contra el SIDA existe. Así que estamos muy cerquita o bien de curarla o bien de que exista una vacuna.
Qué bueno. Cambiamos de tercio, Jorge.
Venga, muy bien.
Hoy hablamos del espacio. ¿Sabías que las huellas dejadas por el hombre en la Luna podrían desaparecer? Es una pregunta general, ¿eh? No te la hago a ti. Es una posibilidad que preocupa mucho y todo está relacionado con la llegada al satélite de la sonda israelí Génesis. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues que esta sonda, que hace que Israel sea el cuarto país del mundo que ha pisado la Luna, antes habían hecho Estados Unidos, la Unión Soviética y China, bueno, Israel se ha sumado a la carrera de pisar la Luna y lo ha hecho con una nave espacial que ha aterrizado en la misma zona más o menos donde aterrizó la Apolo 11 hace ya 50 años y por lo tanto donde los astronautas Aldrin y Armstrong pues pisaron y dejaron su mítica huella del ser humano en la Luna. Pero hay algunos expertos se han echado un poco las manos a la cabeza y han dicho, oye, cuidado, a ver si ahora vamos a tener la mala suerte de que con esta sonda nueva vayan a pisar exactamente la huella lunar o que los motores al aterrizar o las pruebas de investigación que se hagan deterioren esa huella. Claro, fíjate que eso es patrimonio o debería ser patrimonio histórico de la humanidad, la huella del hombre, de la primera huella que pisó la Luna. Es casi como las cuevas de Altamira o una inscripción de unos faraones, ¿no? Pues hay algunos científicos que se temen que la proliferación de misiones a la Luna haga que sea más probable que nunca que una de estas misiones estropee esa huella que lleva indeleble 50 años y que todos tenemos en la cabeza, claro.
Hay iniciativas para proteger incluso huellas, ¿no?
Sí, eso es así, porque hoy en día no existe ninguna legislación que proteja esas huellas. Tú y yo podríamos coger una nave espacial, ir a la Luna, coger un trocito de tierra...
No, me piques, ¿eh? me piques.
Que tú eres capaz. Pues cogemos un trocito de regolito donde está la huella, la traemos a la Tierra, la vendemos en una casa de subastas y nadie nos lo podría impedir. Porque al contrario de lo que ocurre con las cuevas de Altamira o las inscripciones de las pirámides, que son patrimonio de la humanidad y están protegidas, las huellas del hombre de la Luna no están protegidas. No hay legislación. Y por eso hay gente que, como tú bien dices, está proponiendo pues que Naciones Unidas o algún organismo internacional cree una legislación para proteger esas huellas que deben considerarse patrimonio de la humanidad y que deberían quedar ahí pues, siglos y siglos para el resto de las generaciones, ¿no?
Uh-huh. Oye, y la última, la curiosidad en 45 segundos. Sí. ¿Cuánto ha pesado el bebé más pequeño jamás conocido?
Fíjate, acaba de nacer en Japón, 24 semanas de gestación y ha pesado 258 gramos, solo 258 gramos. Cabía en la palma de la mano de su padre y de su madre cuando nació. Pero la buena noticia es que esto ocurrió en agosto y esta semana hemos conocido que ya le han dado de alta. O sea, que no solamente ha sobrevivido, sino que está tan sano como para hacer una vida normal gracias a que la ciencia hoy en día ya, con solo 258 gramos, puede hacer que un bebé prematuro salga adelante.
Santo Dios, qué impresionante. Jorge Alcalde, La Ciencia en la Linterna, como todos los miércoles. Gracias, George.
Ha sido un placer. Buenas noches.
Expósito.
La Linterna.
COP.